Cordialísimo saludo para nuestro amigo que está allá trabajando fuertemente por la radio comunitaria. Vamos directamente para la sede de campaña del doctor Gustavo Petro con María Elvira Arboleda y Alexander Roa.
Y en zonas apartadas donde básicamente no podemos acceder a servicios de salud de calidad. En un gobierno de la Colombia humana, ¿cómo le garantizamos a la gente de esas veredas, de esos territorios, que vamos a llegar realmente a poblaciones indígenas, campesinas, afro, con servicios de salud de calidad?
Mira, hay un viejo dicho popular que dice que si la montaña no viene a mí, yo voy a la montaña, ¿cierto? Y eso tiene que ver con el modelo de salud. Es muy difícil. Una gran ciudad, yo lo viví, un barrio apartado, con bajas condiciones económicas, el acceso a la salud, al hospital, a la clínica, ya, incluso el costo de transporte simplemente aísla ya a la persona. Así estuviera relativamente más cerca. ¿Cómo será si está muy lejos? Pues la frase popular se convierte en que hay que llevar los médicos a la gente. Eso se llama salud preventiva. Y es un modelo que tengo la experiencia. Lo hicimos ex profeso para medir las enfermedades, para medir las tasas de mortalidad y ver si servía. En Bogotá eran cerca de 3 millones, casi 4 millones de personas. Cubrimos el territorio, el estrato más con menos capacidad económica, donde vivían esas personas, en unas cuadrículas de, se llaman así, microterritorios, de 800 familias. Cada uno, y ahí pusimos un... Pero... casi 1,000 unidades, 800,000 familias, y casi 4 millones de personas, todas las tasas de muerte. ¿Cómo logramos que en Bogotá no muriera un solo niño de hambre al final del gobierno? Así. Eso se llama medicina preventiva. ¿Qué es lo que hace el médico cuando llega al hogar y permanentemente lo visita? Mira las condiciones de vida, las circunstancias de riesgo que puede haber por la alimentación, por las condiciones mismas de la casa, por actitudes, digamos, que pueda generar la enfermedad, y trata de disminuirla. Y al disminuir las condiciones para la enfermedad, pues disminuye en total la enfermedad en el territorio. Ese es el primer paso. Significa en Colombia, ya no tanto en Bogotá, poder llevar médicos y enfermeras a lugares remotísimos. Tendrían que vivir allí.
Exactamente.
¿Cierto? Pues vamos a poner un ejemplo, en Maya, por allá, bajando del Cauca, de las playas hacia el Pacífico, en el litoral allá junto a tantos muertos. Este modelo preventivo implica prevenir la enfermedad, solamente la visita médica. Lo esencial en la prevención de la enfermedad es el agua potable. Y es el aire en la gran ciudad. A muchos colombianos no llega el agua potable. Ni todos los días, ni todas las semanas, ni con la calidad para poderla llamar agua potable. Y esas condiciones de ausencia del agua potable en el litoral pacífico, donde vive la población negra de Colombia, indígena de Colombia, en Alta Guajira, muchas veces se llama ese agua es para la minería, no para la gente, como ocurre puntual Cerrejón o en el Cesar. La consecuencia inmediata de eso es que mueren niños de hambre. No se llaman de hambre, se llaman desnutridos. Y la desnutrición no es solamente comida sólida, es el agua. El mayor factor de muerte por desnutrición es el agua potable. Causa otro tipo de enfermedades, la diarrea, etc. Por eso mueren muchísimos niños en Colombia. La tasa de mortalidad es muy elevada en muchos departamentos, en el Chocó, por ejemplo, parecida a las tasas de mortalidad infantil en el África más pobre. Y eso es el sinónimo de una clase política voraz absolutamente descuidada por la gente. El mayor factor de muerte por desnutrición es el agua potable. Causa otro tipo de enfermedades, la diarrea, etc. Por eso mueren muchísimos niños en Colombia. La tasa de mortalidad es muy elevada en muchos departamentos. En el Chocó, por ejemplo, parecida a las tasas de mortalidad infantil en el África más pobre. Y eso es el sinónimo de una clase política voraz, absolutamente descuidada por la gente. Nosotros vamos a cambiar eso. Es el agua. El mayor factor de muerte por desnutrición es el agua potable. Causa otro tipo de enfermedades, la diarrea, etc. Por eso mueren muchísimos niños en Colombia. La tasa de mortalidad es muy elevada en muchos departamentos. En el Chocó, por ejemplo, parecida a las tasas de mortalidad infantil en el África más pobre. Y eso es el sinónimo de una clase política voraz, absolutamente descuidada por la gente. Nosotros vamos a cambiar eso. Es el agua. El mayor factor de muerte por desnutrición es el agua potable. Causa otro tipo de enfermedades, la diarrea, etc. Por eso mueren muchísimos niños en Colombia. La tasa de mortalidad es muy elevada en muchos departamentos. En el Chocó, por ejemplo, parecida a las tasas de mortalidad infantil en el África más pobre. Y eso es el sinónimo de una clase política voraz, absolutamente descuidada por la gente. Nosotros vamos a cambiar eso. Es el agua. El mayor factor de muerte por desnutrición es el agua potable. Y eso es el sinónimo de una clase política voraz, absolutamente descuidada por la gente. Nosotros vamos a cambiar eso.
Eso tiene que hacerlo los equipos médicos. Para eso hay que ponerle instrumentos, ¿cierto? La flota marina, claro, el barco marino, o las maneras de subir, o el helicóptero, cuando las condiciones climáticas son buenas, o la avioneta médica, que hoy la tienen, son un cuerpo civil de voluntarios, de pilotos que hacen eso voluntariamente. Eso debería ser un gran programa del Estado para que esas regiones no queden aisladas en términos de salud. Entonces, digamos, allí detectan una señora con cáncer de mama. Y el protocolo internacional dice, para salvarla del cáncer más, por lo mínimo 15, máximo 15 días para iniciar el tratamiento. Y la señora está ya en el... Si queda en manos del actual sistema, se murió. Difícilmente ella misma, de pronto, caminando hasta llegar al hospital en Popayán, que sería el más cercano, de pronto a Buenaventura, donde no hay, está alicaído. Sí. Esa fue una de las razones del paro. Y entonces, pues, ahí es muy central. Entonces, si el médico allá va a hacer de mama, ¿no?, o el diagnóstico tal, avioneta, vamos a suponer Popayán, hospital en Popayán, alicanada, sin pagos de las EPS, no, aquí es contrato directo. La señora, el médico del programa Territorios Saludables en Colombia, dice, esta señora, posiblemente cáncer de mama, hacer estos exámenes de laboratorio, lo que hacen los médicos, ordena, el médico ordena, no la EPS, y va al hospital, el hospital de Popayán. En el hospital de Popayán, si está el mecanismo de hacer los laboratorios, el hospital de Popayán cobra a quién. Al fondo común, al fondo ADES, le van a pagar, no hay ningún interés en retener el dinero, y primero y antes que nada le realizan el diagnóstico y el tratamiento. Si el tratamiento no está ahí, porque el hospital aún no ha crecido, porque ahora explico que, ¿por qué crecería entonces al hospital más cercano en donde se puede hacer el tratamiento? Pago por ADES, es decir, el fondo público. Ahora, si los hospitales reciben el dinero directamente del tratamiento y el presupuesto financia el hospital, en el tiempo, esto ya no es de la noche a la mañana, en el tiempo, el hospital va a ir adquiriendo experiencias y tecnología para ir aumentando su complejidad. La gracia es que no fuese el hospital en Bogotá el que atendiera a la señora del Naya, porque al final es el que tiene la tecnología. La gracia es que allá en la región, lo más cercano, sea Buenaventura, sea Tumaco, o aún más cercano en Guapí, que sería el punto en el litoral pacífico, las instalaciones médicas ya contarán con la complejidad suficiente para atender buena parte de la carga de enfermedad que hubiera en la región.
En ese sentido hay un tema importante. Acá se critica mucho que se está ofreciendo todo gratis y ese tipo de cosas, pero la gente se acostumbró a un modelo asistencialista de alguna manera. Y se ha dicho, se va a acabar el Sisbén. Y mucha gente en los pueblitos, en las regiones, está preocupada. ¿Qué es lo que va a hacer el doctor Petro ante esto?
Pero el Sisbén es una encuesta.
Sí, bueno.
El Sisbén no entrega nada por sí mismo. Uh-huh. Que está diciendo que se va a acabar, pues eso sí sería una inmensa tontería. Sobre el Sisbén se construyen unas políticas públicas. Uribe construyó el de Familias en Acción, que es un subsidio, digamos, a la mamá, a la señora, que su filosofía es un subsidio a la señora para que los niños puedan ir al colegio.
Exactamente.
¿Cierto? Se convirtió tanto en que las niñas tuvieran hijos. Y existe ese problema. Ahí sí se complica el asunto, porque si la niña tiene hijos para recibir el subsidio, va complicando la situación de los niños y de ella misma.
Claro.
Que no es así como se sale de la pobreza. Porque la pobreza se sale trabajando y los estados deben dar las condiciones para trabajar a la mujer. La primera de ellas, estudiar. No como dice Duque, que la niña no se embaraza porque es que no trabaja. ¿Cómo va a trabajar un adolescente? Lo que tiene es que estudiar. El derecho al estudio y garantizar eso, incluida la educación superior, que es el eje de mi programa, poder acceder a una educación superior pública y gratuita allá en el territorio, es lo que garantiza que la niña en regiones pobres no quede condenada a la pobreza, sino tenga posibilidades de surgir. Entonces, el Sisbén sirve para ese tipo de políticas. El Familias en Acción debe garantizar es que el niño vaya al colegio. Y en eso, digamos, estamos absolutamente de acuerdo, porque el esfuerzo educativo es fundamental. Pero hay otro tipo de políticas que se pueden construir sobre el Sisbén. Por ejemplo, yo siendo alcalde, sobre el Sisbén bogotano,
sí,
construí la política de subsidio del transporte público. Me pareció importante ayudar al más pobre a subirse a un bus, porque caminaban en Bogotá. 14% de los viajes eran caminados y era la mayoría del estrato 1 y 2. Es decir, la gente no tenía plata para subirse al bus, la buseta, y caminaba. Y al caminar hay un problema, no porque caminar sea malo, sino porque, digamos, obviamente no llega a los sitios donde está la riqueza en la ciudad. No tiene contacto y es una forma de empobrecerse más. Descubrimos que subsidiando el transporte, la persona tenía más capacidad de encontrar el trabajo, de buscar el trabajo.
Lo interrumpo un momento porque sí, es que está pasando una cosa en los municipios. En este momento usted va al Casanare, usted va a muchos otros municipios de los Llanos Orientales, como en el Meta, va a Santander, va a La Guajira, los chicos no tienen la oportunidad de tener el transporte escolar, porque si esto se dificulta acá en la capital, imagínese la gente de las veredas. Hay una cantidad de deserción que ya hemos detectado y que tenemos nosotros como problema de país, porque no tienen cómo acceder, porque no tienen ese transporte. Es un cúmulo de cosas, no es simplemente la oportunidad de que haya profesores y que ellos puedan, o sea, gratuita o no sea gratuita.
Fíjate, lo vas a ver el domingo, que para la politiquería entonces ahí sí hay transporte. Y eso, para sacar los votos de las regiones más recónditas y llevarlos a votar a la urna, ahí sí pueden. Lo cual significa que sí se puede. Pero en lugar del interés particular del politiquero, debe ser el niño y la niña tratando de ir al colegio. Nosotros queremos que antes que nada, y esa es la base de la Colombia humana, la sociedad colombiana se eduque. Mire, en este momento, y esa es la herencia de toda esta corrupción, el 60% de toda la población colombiana no terminó el bachillerato. Y en el campo, el 90% de toda la población no terminó la primaria. Y por eso nos dan tres vueltas y nos dan un sancocho y nos acaban el país. Es sobre esa ignorancia. Y esa ignorancia es el producto de una política que quiere que la gente esté en la ignorancia. Y así no se sale de la pobreza, así no se construye una gran nación. La riqueza depende del trabajo humano. Y el trabajo humano en este siglo depende de los conocimientos de la gente. Entonces, el esfuerzo por lograr, por lo menos, que la juventud y la niñez actual puedan acceder toda a la educación, incluida la educación superior, es lo que nos podría garantizar ir resarciendo esa gran falla de la politiquería para que la sociedad colombiana cada vez adquiera un nivel mayor de conocimiento.
Mira, ahí tenemos algo importante y es, claro, la educación superior importantísima, pero ¿cómo hacemos también para que el campesino se profesionalice su oficio, en sus labores, se tecnifique como en Canadá, en Nueva Zelanda? Porque hablar de potencializar el campo es...
No necesitamos que todo el mundo sea abogado.
Pero esos oficios de las regiones también tenemos que engrandecernos para que el país siga en movimiento. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo lo logramos?
Mira, el problema agrario es más complejo aún que eso. A mí se me viene acusando de que quiero expropiar.
Sí, señor.
Yo nunca he mencionado esa palabra. Los amigos de los corruptos con mucho dinero en todas las regiones diciendo es que Petro va a volver esto como Venezuela y entonces va a expropiar. Al contrario, nosotros lo que queremos es entregarle tierra al campesino, pero en cada región es diferente. Entregarle tierra al campesino se trata de tierra fértil, no de cualquier pedazo de
tierra. Tierra productiva.
Tierra que pueda producir y ser rentable, por tanto, para que el campesino se vaya convirtiendo en clase media. A ese campesino clase media yo le pongo el nombre de granjero, son nombres. ¿Qué es lo que hay en Nueva Zelanda o en Canadá? Y ya tú no dices campesino allá, ya esa no es la palabra, sino dicen granjeros. Granjeros es porque el campesino tiene una buena casa, igual que cualquiera de clase media en la ciudad, porque sus hijos van a la universidad, porque tiene su camioneta, su carro, porque tiene sus instalaciones de red y banda ancha y ve en su casa todo lo que cualquier otro ciudadano ve en su televisión en la ciudad, etc. Tiene los servicios de cualquier ciudadano, tiene ciudadanía, derechos, y produce en su tierra con unos ingresos que le permite hacer eso, pero no solamente produce la mata, digamos, la mata de maíz, sino que es dueño de la transformación industrial con sus vecinos, copropietario de la industria que transforma ese maíz en cosas como el cornflakes de Kellogg's, la transformación en aceite, en los productos agrarios. Y eso es lo que lo enriquece más aún. Entonces, el señor de Nueva Zelanda, que son los grandes dueños del mercado mundial de la leche, ellos viven entre sus vacas, ellos están en el campo, tienen su casa ahí, ellos tienen un dicho, lechero que no viva entre sus vacas no es buen lechero. Es un campesino como los nuestros, pero son dueños no solo de las vacas, de la leche, sino de la pasteurizadora, de la transformación industrial de la leche, de la cadena de la comercialización mundial. Y terminan siendo los grandes exportadores de leche del mundo.
¿Y si se fortalece con ellos, cómo sería?
Pues nos acaba. Porque nosotros no tenemos... Aquí es alcohol, mejor dicho, aquí el pobre lechero, su cantina ahí al borde de la trocha. A ver, que pase el camión de la pasteurizadora, que le paga lo que quiere, porque si no se pudre la leche, tenga. Y la pasteurizadora tiene mejor posibilidad de vender la leche al supermercado, que tampoco le paga al pastor, que demora 3 o 4, el pasteurizador, si no es grande, puede quebrar. Al final las ganancias se van quedando en el banco. Ahí no competimos, ahí acabaría la lechería colombiana. El modelo de Nueva Zelanda es el que yo quiero implementar para los campesinos de Colombia. Es lo que nos podría ayudar realmente a acabar con la dependencia a la hoja de coca. Porque la hoja de coca es como la lechería de Nueva Zelanda. Es un campesino, primero, que produce una mata que es de la región. La hoja de coca es selvática. La coca, digamos, es selvática. Entonces no está produciendo, está produciendo en la tierra en donde la hoja de coca realmente es productiva. Y él no vende la hoja de coca en bultos, no. Él transforma la hoja de coca en lo que llaman pasta. Es decir, hay una agroindustria y él vende la pasta. Y obviamente coge ahí una utilidad que ningún otro producto le daría, y por eso tan resistente. El campesino de la hoja de coca no es que quiera producir hoja de coca, es que no hay más. Ahora, si llega un programa como campesino, usted vino aquí desplazado muchas veces, lo trajeron, fue la fuerza de la vida y de la violencia que lo llevó allá. ¿Por qué no vienes aquí al Magdalena Medio y te entrego esta tierra fértil? Donde han visto que en la tierra fértil hay hoja de coca y ya no hay. Y tienes la oportunidad de producir. O allá mismo sustituimos eso por cacao, pero montamos la fábrica de chocolate como en la película. Y es el dueño con los vecinos de la planta de chocolate. Pues las posibilidades de competir realmente con la hoja de coca son mayores. Y es más eficaz porque el campesino puede observar, sea que cambió la tierra a tierra fértil, o sea que montó un proceso agroindustrial con ayuda del Estado y la comunidad que hay que fortalecer, tiene mejores capacidades de tener una mejor vida, una buena vida, y entonces abandona. Pues son contigo que traer problemas inmensos de seguridad y de vida.
Nos quedan unos minutos, nos dicen, candidato, ya para finalizar la entrevista, por la agenda que usted mismo tiene, pero unos temas fundamentales para nosotros en el territorio, para la gente que está en el Chocó, la gente que está en Santander, la gente que está en los Llanos Orientales, en la Macarena. El tema ambiental, usted está hablando muy claro y eso es algo que está llamando mucho la atención para nosotros quienes vivimos en la provincia. Consultas populares, se han hecho 9, ahorita para atrás del Ministerio de Hacienda buscaron la manera de que no se hicieran más porque no hay recursos. La Corte está siendo presionada en este momento para que retiren ese fallo en el que dice que sí somos autónomos para decidir sobre nuestro territorio. Eso para nosotros es fundamental porque hay una cantidad de movimientos que están trabajando con Fedemedios. Y el tema de la autonomía regional. Llegan los gobiernos al Catatumbo, llegan los gobiernos a Tumaco a desconocer las realidades con proyectos hechos desde el escritorio. No son consecuentes ni escuchan lo que quieren los habitantes, los lugareños en esos territorios. ¿Cómo lo está visionando usted en un
le voy a contestar, pero observe este problema que tenemos hoy. En esa campaña de la mentira, por ejemplo, dicen Petro va a quemar las iglesias y va a cerrar. Cuando fuimos nosotros los que creamos en la Constitución el derecho a la libertad de cultos. Pero con esas mentiras van llevando a la población a votar por su propio enemigo. Y mire, respecto a las consultas se han hecho en dónde?
En más 9 nomás.
Piedemonte Llanero, ¿cierto? Porque la gente desea que su agua ya no vaya al fracking del petróleo, sino a cultivar. ¿Quién ganó las elecciones ahí en la primera vuelta? Duque, que ha dicho que va a ser fracking. El sur del Cesar, otro lugar de consultas. También petróleo, también fracking. Ahí sí que están haciendo el fracking.
Ya San Martín, ya no
San Martín. Miren el mapa electoral y miren quién ganó las elecciones en primera vuelta en el sur del Cesar, incluido San Martín, Duque, que va a hacer fracking. O vayan a Bucaramanga, norte de Santander, 2,5 millones de personas dependen del agua,
sí, señor,
de Santurbán. Y allá la minería del oro pretende arrasar con eso, contaminar ese agua. Petro dijo, no entra Minesa, que es la empresa. Y Duque dijo, ¿cierto? O sea, la va a dejar entrar. Sí. ¿Quién ganó las elecciones en ese área de 2,5 millones de habitantes? Duque. Y lo mismo pasa en Ibagué, que también hay alrededor, en la zona de Cajamarca, otro problema de conflicto entre agua y oro.
Sí, señor.
¿Quién ganó las elecciones en Ibagué? Duque. Entonces tenemos que la consulta real está diciendo, aparentemente, que las poblaciones quieren el fracking y quieren la minería en los páramos. ¿Por qué la población está deslindando las elecciones presidenciales de la consulta y no ve que la elección presidencial es la consulta?
Es como hablar de la consulta anticorrupción en este momento.
Por ejemplo, ¿dónde está la verdadera? Si todos los corruptos están junto a Duque, ¿cuál es la consulta anticorrupción? Mañana. Si la gente le pone una X a Duque, pues votó por los corruptos. Hasta queda uno fregado de hablar de denuncias si es que la gente quiere eso, si ganase, o la gente no quiere eso. Entonces manda al carajo la corrupción y vota por Petro. Pero mañana lo que hay es una consulta. Hay una consulta sobre el fracking allá en los territorios petroleros. Si gana el candidato que quiere el fracking es porque la gente quiere el fracking. Si ganamos nosotros, porque aún si en el país ganara Duque y no Petro, pero en el sur del Sazar ganara Petro, en Bucaramanga ganara Petro, en Ibagué ganara Petro, que ha defendido explícitamente el agua y la prohibición del fracking y la prohibición de la minería en el páramo, pues esa es la consulta, porque la gente está diciendo esto es lo que nosotros queremos. Pero así como está hoy, la consulta se está enredando en términos de que pareciera que la gente quiere lo contrario para su propio vivir.
Para finalizar, tenemos, es que ya nos dicen
sí,
que se agotó.
Las emisoras comunitarias del país están esperando que usted hable eso.
Nos han venido cerrando los dos últimos
días. El papel de los medios comunitarios en Colombia es fundamental y se ha visto que quieren silenciar esos medios comunitarios y esos medios regionales.
Somos el país más inequitativo en toda Latinoamérica, también en eso, en el acceso al espectro. No alcanzamos a tener el 5%.
Pues yo lo sufro, ¿no? Lo he sufrido personalmente. Mire nomás.
Menos mal que hoy estamos aquí sentados con los medios comunitarios.
Sí, mire nomás el comportamiento en los medios poderosos, digamos, que son de los dos hombres más ricos de Colombia. Tres.
Y de los españoles.
Entonces, esos hombres más ricos, pues ponen su visión en esos medios, ¿sí? Y tratan de acabar con las personas que buscarían otros caminos. Miren cómo tratan a Duque y cómo tratan a Petro. En las mismas emisoras, los mismos periodistas. Cuando, claro, el periodista, porque es un asalariado, entonces le hace el favor al patrón. A Petro lo tratan como si fuera un delincuente. Como si. Y en cambio, a Duque le ponen a hacer 21 en fútbol.
Y no le han puesto a hablar de droga a usted tampoco.
Entonces, digamos, ese es un comportamiento, digamos, antidemocrático y brutal. Lo que subsana eso es que la ciudadanía pueda tener medios de comunicación.
Ciudadanos.
Periodismo ciudadano. No que el Estado, porque también los tiene, pero no se trata de que sea el Estado el dueño, sino que la ciudadanía sea dueña de los medios de comunicación. En parte, digamos. Entonces hay una pluralidad de maneras de ver las cosas y así la democracia. El gobierno de la Colombia Humana va a ayudar completamente para que la ciudadanía tenga medios de comunicación y las emisoras comunitarias son parte de ese esfuerzo.
Nosotros nos sentamos con el presidente Santos en el Plan Pacífico, justamente visitando el territorio. Nos prometió pauta institucional a los medios comunitarios.
El 30% de la pauta mayor. A Marte Medios.
Y aquí cerrando las emisoras de los pequeños pueblos de Colombia. Eso es una realidad.
Odebrecht,
sí, señor.
Aunque el verdadero corrupto de Odebrecht es Uribe y todos sus candidatos presidenciales, incluido el presente.
Doctor Gustavo Petro, nos avisan acá pues precisamente que su agenda es muy complicada. Le agradecemos muchísimo, 400 emisoras comunitarias que hasta ahora estuvieron a lo largo y ancho del territorio escuchándolo, estando pendiente. Acá queremos hablar puntualmente de lo que se nos quedaron algunos temas en el tintero, pero vamos a esperar qué pasa mañana. Vamos a ver Colombia cómo decide. Muchas gracias por esta diferencia con la Federación Nacional de Medios Comunitarios.
Bueno, gracias a ustedes, muy amables, a todos los que nos han escuchado en cualquier lugar de Colombia. Recuerden, la Colombia humana en paz, con salud y educación para el pueblo colombiano como prioridad.
Señores, despedimos aquí nuestras emisoras comunitarias. Gracias por haber estado con nosotros a través de sus redes. Ha sido un enorme esfuerzo, un gusto haber estado en este
Estuvimos con los dos candidatos, tratando de hacer un ejercicio para fortalecer la democracia. Hacia las 7 de la mañana, Iván Duque, ahorita con el doctor Petro, la mejor de la suerte. Y que tengan mucho juicio, mucho tino el día de mañana a la hora de estar frente a las urnas.
Muchísimas gracias a nuestros invitados.
Bueno, gracias por trabajo, María Elvira. Aquí regresamos, Néstor. Estamos en Uniminuto Radio, estamos en toda Colombia, estamos recorriendo este país con la palabra de los candidatos, que estuvieron bastante complicados en la parte técnica. Al principio el doctor Duque no alcanzaba a llegar, con el doctor Petro su staff de comunicaciones no tuvo a tiempo la emisora virtual que debían darnos para poder transmitir. Uh-huh. Pero bueno, estamos en eso, lo logramos, este era un compromiso con las radios comunitarias y le estamos cumpliendo.
La última entrevista, así lo llamamos nosotros, ¿por qué? Esas últimas palabras antes de tomar la decisión frente a las urnas mañana, domingo 17 de junio, a partir de las 8. Estamos ya menos de 24 horas para que abran las mesas de votación y arranquen los comicios.